A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, don Samuel, hasta una bomba atómica inventó, pero es muy debilucho en el amor. Y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, don Samuel, a fuerza de lavados de heroína y marihuana. Don Samuel, si sus muchachos regresan a casa mutilados, medio locos, con aroma a mierda, usted lo arregla todo, don Samuel. Nadita de nada se le escapa, de desempleados le da un carnet y una medalla y la libertad, sobre todo la libertad de matar carajitos negros en Atlanta. Usted super de todo, don Samuel, y además de sabotear aviones, ya produjo su bomba de neutrones, que solo mata gente según dice. Usted es un descarado, un inmoral, aunque sus cancerberos lo defiendan, de la primera letra hasta la Z, se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del tío Sam.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos como cada martes al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello. En los controles contamos hoy con la asistencia nada más y nada menos de nuestro querido Benito Palacios. Estoy contenta, muy contenta, porque Manuel está aquí cumpliendo con otras obligaciones, pero me prestaron a Benito, el pequeño de la casa. Y bueno, contenta de que él esté aquí con nosotros. Y bueno, en la producción de apoyo, yo en María Riechi, contamos siempre con la vista aguda de Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos nuestro programa como nos gusta. Comenzamos con Ali Primera, don Ali Primera, el cantor del pueblo, pero además de eso con don Samuel. una canción que hacía mucho tiempo no escuchábamos y que quisimos oír todas y todas en este equipo, escucharla y escucharla con todos ustedes. Tenemos un invitado de lujo. Ustedes saben que una vez al mes nos encontramos con alguno de los compañeros del Seguro Social, y este invitado de lujo es el profesor David Torrealba. Así que bienvenido, profe David. Me gustó porque él no sabía que íbamos a escuchar esta canción y sonrió y dijo la canción necesaria. Cuénteme, ¿qué le pareció la canción esa, profe?
Bueno, buenas tardes a todos que nos están escuchando en estos momentos. Y bueno, agradecer a Regina por este espacio y bueno, esperemos que como siempre sea de provecho, ¿no? Sí, esta canción de Ali, Ali siempre tenía una letra contestataria, ¿no? Una letra incendiaria, pues. Iba por la calle del medio. Entonces, esta canción no deja a medias tintas nada, pues. Lo expresa claramente cómo ha sido a lo largo de la historia todo el tema del imperialismo y cómo ha actuado hasta dentro de su propio país, ¿no? No nada más fuera, sino dentro de su propio país también lo hace. Entonces, la canción necesaria hace que, bueno, nosotros reflexionemos y generemos conciencia, ¿no? Conciencia revolucionaria, que es la que necesitamos en estos tiempos.
Así de las cosas dichas por su nombre.
Así.
Sí. Bueno, hablando de la canción necesaria y de las cosas dichas por su nombre, como bien lo sigue diciendo Ali, estuvimos reflexionando acerca de el Seguro Social en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. A propósito también, ¿no?, del primero de mayo, porque ya el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores también es siempre estamos con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestros sueños y con nuestros brazos, nuestras fuerzas, nuestro trabajo. Y por eso es que está aquí hoy el profe David Torrealba, porque confluyen no solamente el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, sino también la Seguridad Social. Yo me divierto mucho, de verdad, y siento una gran responsabilidad cada vez que viene la Seguridad Social a nuestros espacios, porque la tarea que están haciendo, no solo para sensibilizar y que el pueblo se dé cuenta de que este es un espacio donde juega un papel importante con su participación, su punto de vista y todo lo que puedan aportar, sino que es un espacio donde crecemos todas y todos juntos. La tarea encomiable que está haciendo el Seguro Social preparando a las trabajadoras y a los trabajadores con sus cursos de capacitación, las especializaciones y todo esto, y el profe David es parte de esto. Por eso, y el trabajo es fuerte, es duro, es serio. Por eso quería preguntarle y que nos hablara un poco en el marco del primero de mayo como trabajador, cómo se siente David Torrealba trabajando para la Seguridad Social.
Bueno, la Seguridad Social es un elemento que constituye, ¿no?, la sumatoria de las luchas de nosotros como clase obrera. Es la resultante de años y años de lucha. Y por supuesto, esta fecha hay que conmemorarla, y no conmemorarla como un hecho pasado, sino conmemorándola luchando continuo y permanentemente, porque se trata de la vida de nosotros como seres humanos. Es la supervivencia de la especie humana, verdaderamente humana. Entonces, la Seguridad Social, dentro de sus principios fundamentales, está la solidaridad entre nosotros. Entonces, la Seguridad Social, desde la institución, la Superintendencia de Seguridad Social, Por supuesto, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la clase trabajadora, todos los movimientos sociales, organizaciones sociales de base, se organicen y en torno a la protección social y en torno al bienestar común de todos y todas, se promueva la seguridad social en todos los espacios. El otro principio es la universalidad, es decir, todos y todas tenemos el derecho a la seguridad social. La seguridad social es la forma en que, a través de las luchas de la clase trabajadora, logramos derechos que antes no teníamos. Y por eso es importante hacer el reencuentro histórico, ¿no? Porque si lo vemos en frío, si no analizamos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los hechos concretos, nos podemos perder. Nos podemos perder y no entender, y hasta banalizar, ¿no?, las fechas, banalizar los hechos históricos, banalizarnos hasta nuestros propios derechos. Entonces, recordando el 1 de mayo, recordamos la lucha, ¿no?, las mártires de Chicago, las luchas por las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas para poder compartir y poder recrearse. Recordemos que se viene un contexto de más de 19 horas de trabajo, trabajo infantil. El trabajo de la mujer era pagado, subpagado. No se tenía ningún tipo de protección de salud, ni recreación, ni educación. Ninguno de los derechos que están consagrados en la mayoría de los países desde el punto de vista de la seguridad social fueron frutos de estas luchas. Y por supuesto, antes del 1 de mayo se fueron creando las condiciones, ¿no?, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en sus diferentes formas y niveles. La lucha de la clase trabajadora estuvo empujando hacia esas reivindicaciones en primer momento, ¿no? Por supuesto, la clase trabajadora, dentro del movimiento revolucionario que va hacia el socialismo, parte de no solamente de reivindicaciones, sino de la transformación de base de la sociedad, es decir, la base económica que mueve los cimientos de cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Sabemos bien que en la lógica del capital impera es la acumulación por encima de cualquier otra cosa. La acumulación en pocas manos de la riqueza que es generado por la fuerza de trabajo de cada uno de nosotros como un proceso social. Entonces, eso es importante destacarlo, porque estos derechos fueron logrados por la lucha de los trabajadores, no fue una concesión que hicieron los empresarios, representantes de la clase capitalista. Entonces, eso hay que recordarlo, eso hay que explicarlo constantemente por todos los medios, medios tradicionales como la radio, la televisión, las redes sociales. Esto hay que hacerlo sentir, porque si no, perdemos nuestra perspectiva, nuestra identidad como país, y vamos perdiendo, ¿no?, el sentido de que nosotros somos la clase trabajadora, la que produce los bienes y servicios que son capaces de satisfacer las necesidades de todos nosotros. No es una cuestión de que nos están haciendo un favor dándonos un trabajo, no es eso, para nada. Es al contrario, ellos necesitan nuestra fuerza de trabajo para que pueda mantenerse el sistema que ellos montaron precisamente a principios del siglo XIX. El capitalismo, como lo conocemos después de la revolución industrial, se consolidó, se fue estableciendo un sistema de trabajo que permitió una gran acumulación de capital. Por supuesto, como decía, el 5 de mayo, por cierto, se cumplió un aniversario más del nacimiento de Carlos Marx, un pensador que revolucionó todas las formas de ver el mundo, ¿no? Él decía en uno de sus escritos, ¿no?, que muchos filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que hay que es transformarlo, en la tesis de Feuerbach. Entonces, enunciaba tesis, ¿no? Entonces, eso tiene más vigencia que nunca. Y recordando a Marx, nosotros reivindicamos estos análisis que hace Carlos Marx sobre la crítica, ¿no?, a la sociedad capitalista, y que tiene su epicentro en el 1 de mayo de 1886 en Chicago, y por supuesto todo lo que ocurrió en Europa, 1871 con la Comuna de París. Son hechos que fueron conformando, creando las condiciones para que nosotros como trabajadores despertáramos, nos organizáramos y logramos las conquistas que hoy estamos viviendo, ¿no?
Gracias, de verdad. Gracias por esta entrada que has hecho hoy en nuestro programa. Cuando yo te estaba escuchando, recordaba que nosotros venimos de una cultura que tiene mucho que ver con el rentismo petrolero. Una cultura que hemos tenido que ir transformando, como decía Marx, que lo importante es la transformación. Y poco a poco todo lo que hemos pensado, todo lo que escuchamos en las aulas con ustedes, es para fortalecernos, para poder visionar, para poder ver a partir del trabajo que ustedes hacen desde allá, desde la superintendencia, el trabajo que hacen desde la superintendencia para hacerlo, como tú bien has dicho, que sea en la base del espíritu solidario. Y entonces, para poder hablar de solidaridad y de ese espíritu solidario, no sé por qué me vino a la mente cada vez que exponías esas ideas tan fuertes y también sustentadas, como tú lo has hecho, pensé mucho en la corresponsabilidad. Cómo tenemos nosotros de este lado que darnos cuenta, cómo podemos acompañarlos, cómo podemos responderles en esta lucha que tiene tanto de humanismo también, porque es la transformación cultural nuestra, de nuestro pensar, de nuestro proceder, y de darnos cuenta que ustedes están junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, y que somos una sola, un mismo cuerpo a nivel social. ¿Qué me puedes decir de eso?
Claro, es así, es una corresponsabilidad, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en, por lo menos, ya en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, cuando la clase trabajadora logra esas grandes conquistas, sobre todo a nivel de protección social, el capitalismo empieza como a hacer ajustes. Primero, reconoce esos derechos, pero esos derechos tratan, a través de estrategias bien pensadas, de ir limitando la organización de los trabajadores. Entonces empieza la precarización del empleo, en la cual busca desorganizar a la clase trabajadora y con ello perder la visión de clase, ¿no? que tenemos que tener para seguir luchando, ¿no?
Bien. Nosotros vamos a ir ahora al próximo número musical, porque ustedes saben que estamos siendo disciplinadas y disciplinados en este programa. En este programa tenemos que sacarle brillo a cada segundo. Y bueno, mejorando todo el tiempo. Vamos al próximo número musical y después seguimos conversando. Nos quedamos en el reajuste del capital.
Así es.
Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable.
Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, tocando, como el mosquito y la piedra, como el mosquito.
paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales en el mundo son causados por los seres humanos? Y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema. porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. María Lionza.
Montañas de Sorte, Yaracuy, Venezuela. Antes de la llegada de los españoles, existía una princesa indígena llamada Yara con los ojos color verde agua. El chamán de la tribu, al ver sus ojos, predijo que Yara debería ser sacrificada a la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, o de lo contrario traería la perdición al pueblo. Su padre, el cacique, la escondió en una cueva custodiada por guardianes, los cuales no la dejaban salir. Yara tenía prohibido mirarse reflejada en el agua del lago que había afuera de la cueva. Sin embargo, una noche, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes, haciendo que Yara pudiera escapar. Esta se acercó al lago y vio su reflejo, quedando así encantada de lo que vio. Otros ojos color verde agua. Estos eran de la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, quedando ambos perdidamente enamorados. Yara huyó con la gran anaconda, trayendo la perdición a su pueblo con una inundación. Hoy en día, Yara es mejor conocida como María Lionza, la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 2 y 31 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Estamos de vuelta después de los compromisos y de haber escuchado la magnífica interpretación de Mercedes Sosa, Volver a los 17. Estábamos hablando aquí con el profesor David tras bambalinas, porque nos habíamos quedado en los mecanismos que desarrolla el capital para desnaturalizar, para deshumanizar la labor colectiva de las trabajadoras y trabajadores en una sociedad, porque de alguna manera nos alejan también de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Y entonces pienso que esa condición básica, esencial que tiene el trabajo para humanizar al hombre y a sus, al hombre, a la mujer y sus sociedades. Es ahí donde el capital nos golpea, es ahí donde nos lastima, porque somos además sociedades lastimadas por el capital. Ahí nos quedamos y ahí es donde yo quiero que el profe David hable con nosotros acerca de este tema.
Claro, fíjense, en vista de que el capital, la clase capitalista, se dio cuenta que los trabajadores y trabajadoras, cuando nos unimos y formamos un solo cuerpo, tenemos una fuerza transformadora increíble. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos aceptan algunos términos que no les afecten, ¿no? Su acumulación de capital. Y, por supuesto, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista ideológico, sobre todo, ese es el gran momento en que ellos lograron, ¿no?, hacer ruptura con un movimiento obrero y movimientos sociales que fueron constituyéndose para la lucha por todos estos derechos que han sido confiscados por el capital. Ellos empezaron a dividir a la clase trabajadora a través de formas de organización del trabajo que promovían la precarización del trabajo, la alta movilidad de los trabajadores dentro de una cadena productiva determinada, y eso hace que el trabajador pierda ese sentido de pertinencia, esa identidad como clase. Y ustedes ven ahora que ustedes le preguntan a cualquier trabajador y ese trabajador no se siente como clase trabajadora, sino que empieza a hablar en términos individuales. Y bueno, yo trabajo porque tengo que resolver todas las necesidades mías y de mi familia. Pero no entiende que ese trabajo, junto con los otros compañeros camaradas de él y de ella, hace que se produzca esa acumulación de capital que genera la riqueza, que es generado por la riqueza que produce el trabajo como proceso social. Por eso es que el trabajo no debe verse desde el punto de vista individual. Es decir, yo trabajo, produzco y me pagan mi salario. No, ese es el esquema ideológico que nos imponen precisamente para dividirnos. Pero sabemos bien que en cada empresa, cualquier cosa que produzca o preste algún servicio, allí hay una cantidad de trabajadores que, sumando toda esa fuerza de trabajo, ese esfuerzo físico y mental que nosotros aportamos en el proceso de trabajo, eso genera ganancias que permiten la acumulación de capital en pocas manos, y que es utilizado y maximizado en todo lo que ahorita conocemos como el sector bancario financiero mundial, en las bolsas, en todo lo que tiene que ver con las bolsas de valores y todo esto. Entonces, allí es donde el capitalismo, entre comillas, moderno, concentra el capital que obtiene del esfuerzo de cada uno de nosotros como trabajadores y como clase trabajadora, sobre todo. Entonces, allí, fíjense que uno de los momentos históricos, por lo menos en Europa, hay un señor que se llamó Bismarck, que se le abroga el nacimiento, ¿no?, la creación del primero del primer sistema de seguridad social que vio para atender las posibles enfermedades, accidentes y de vejez en el mundo, ¿no? Sin embargo, él lo hizo porque se vio presionado por la organización obrera y todos los movimientos sociales de entonces. No se vio obligado a ceder ante esas peticiones de la clase trabajadora. Claro, lo hizo a medias, lo hizo casi que, porque una de las condiciones era que el trabajador debe aportar a un fondo para que eso pueda funcionar. Entonces, ahí es donde nace la concepción de la seguridad social laborista, que viene de la concepción del estado de bienestar europeo, que en estos momentos, desde a mediados de los años 80, los estados europeos han venido desmantelando progresivamente. No sé si ustedes han notado, han visto en las noticias en Europa que están, por ejemplo, en España, en Francia, en Inglaterra, hablando sobre el tema de las jubilaciones y pensiones, el aumento de los años de jubilación, para que así el Estado no pueda asumir esa responsabilidad que debe asumir por derecho adquirido de la lucha de la clase trabajadora. Entonces, ahí podemos ver el desmantelamiento desde los años 80 con la política del gobierno de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Casualmente estuvieron gobernando casi en los mismos periodos, fueron llaves, pues, como decimos vulgarmente aquí en Venezuela. Entonces hubo un desmantelamiento feroz de ese sistema de seguridad social laborista, de estado de bienestar, que tampoco, hay que decirlo, tampoco era la panacea, porque el sistema de seguridad social que nosotros proponemos en Venezuela tiene raíces profundamente bolivarianas y surge precisamente en el Congreso de Angostura de 1819. Allí se establecen los principios de el sistema de seguridad social bolivariano, el cual hace que el Estado asuma la responsabilidad directa junto a la organización social, asuman esa protección social que debe haber para toda la población y de manera solidaria, ¿no? Por supuesto, Bolívar está enmarcado en esos conceptos republicanos que viene de su maestro Simón Rodríguez, uno de sus maestros, que fue el que lo marcó, ¿no? Y hizo que motivara toda la lucha que hizo Simón Bolívar por la independencia del continente americano. Entonces, esas dos visiones están encontradas. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por terminar de desarrollar esa visión bolivariana del sistema de seguridad social. Fíjense, nosotros, dentro de los aspectos que son tomados en cuenta en la seguridad social en Venezuela, están los regímenes. Hay tres sistemas y seis regímenes prestacionales. Entonces, el primero tiene que ver con el régimen prestacional de la salud, que tiene que ver con el bienestar, ¿no?, de los trabajadores y de todos los que forman parte del sistema de seguridad social, que en el caso de Venezuela es universal, todos y todas tenemos derecho a ello. Está el tema del servicio de adulto mayor y otras categorías de personas, que allí se hace una atención integral a personas con discapacidad, adulto mayor, y por supuesto promoción al trabajo productivo de los jóvenes. Eso está en la ley del sistema de seguridad social, que fue reformada en 2003, que por cierto hace falta una reforma profunda en esa ley. La otra sería seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver con las condiciones que debemos tener nosotros como trabajadores en nuestro espacio de trabajo. Sabemos que allí, sobre todo cuando hay un trabajo físico, hay posibilidad de lesionarnos o de enfermarnos. A veces hay enfermedades que aparecen porque no prevenimos la enfermedad, ¿no? Entonces, la salud y el ambiente de trabajo es importante, porque allí empezamos a prevenir todas esas posibles enfermedades. Está el empleo y está el de fomentar el empleo, pero trabajo productivo que rompa, ¿no?, con la lógica que el capital impuso al trabajo. Y están las pensiones y otras asignaciones económicas, que son las que tienen que ver con el destino que vamos a tener después de que ya no estemos laborando. Cuando no estemos laborando, también somos personas, ¿verdad? Cuando dejamos de trabajar y cumplimos 20, 25, 30 años de servicio en un espacio de trabajo, merecemos, ¿no?, tener las condiciones dignas de vida a la hora de que seamos adultos mayores. Entonces allí entra el tema de las pensiones. Entonces, eso en líneas generales es lo que contempla, ¿no?, el sistema de seguridad social en Venezuela. Y que por supuesto está el de vivienda, ¿no? Yo no nombro el de vivienda. El régimen prestacional de vivienda es el que permite que tengamos el derecho a la vivienda. Entonces, todo esto, y es el único, no hay en otros países, no es tomado en cuenta la vivienda como un derecho que tenemos todos de obtener. El Estado venezolano, con todas las dificultades, ha desarrollado una política para atender estos temas. Fíjense que esto es una ley de 2003. A lo largo, después de durante la guerra económica, la pandemia y todos estos años que han pasado, el Estado venezolano ha redimensionado, ¿no?, la política de Estado, y bueno, han surgido una serie de leyes que buscan fortalecer precisamente todos estos aspectos que yo acabo de hablar. Entonces, hay en pugna dos modelos de seguridad social: el seguridad social desde la perspectiva laborista y la seguridad social bolivariana, que busca la justa distribución de la riqueza creada en el proceso social de trabajo.
Fíjate que yo te estoy escuchando, y desde este enfoque bolivariano tan hermoso y tan humanista, he visto que todos estos elementos que has mencionado no están, ¿cómo decirte?, no se unen así de forma mecánica, como si fuesen unos bodrios, unos ladrillos, sino si te pones a ver, si te abstraes y comienzas a analizar cada uno de estos elementos, yo siento cómo están, como, es decir, proponen una unidad orgánica en todo lo que va a ser el Estado, porque todo, hay un nivel de concientización, un nivel de sensibilización, donde estamos obligados, no, pero sí estamos precisados y precisadas a abocarnos, a enfocarnos en esta organicidad de trabajo que existe para que todo funcione, y que para, desde ese punto de vista bolivariano, desde ese enfoque, lograr mirar, por lo menos mirar, porque eso siempre es un horizonte de sentido, mirar hacia la mayor suma de felicidad posible, porque ahí están todos los derechos. Imagínate, el derecho al descanso, el derecho al trabajo, el derecho a un techo, el derecho a la participación, el derecho a construir un legado para las futuras generaciones, porque a la vez que está trabajando la juventud se prepara para hacer el relevo de todo lo que se ha hecho durante tantos años y atravesando siglos, porque han sido generaciones que han tenido que mantenerse despiertas, activas, en la calle, luchando, soñando, creando, para que podamos estar tú y yo hoy aquí hablando de este tema tan importante, y además que tiene que ver no solamente con Venezuela, sino el rango humano y el rango universal que tiene este tema de la seguridad social. Yo pienso que desde la Superintendencia de la Seguridad Social se está haciendo un trabajo maravilloso, y se dan pasos, bueno, este programa de hoy es un ejemplo de eso, y los programas que ustedes han escuchado ya en otras ocasiones, y siempre pareciera que se va a repetir, y no se repite, simplemente aparecen nuevas aristas de lo que es la seguridad social. Es un tema profundo, siempre aparecen nuevas aristas. Esto mismo que hemos estado hablando hoy, lo hemos tocado, pero desde otro enfoque, desde otras necesidades, desde otras reflexiones, y por eso yo le agradezco tanto a ustedes, cada vez que una vez al mes vienen aquí a este espacio a hablar del trabajo que hacen ustedes de la Superintendencia. Y no se vayan a imaginar que son personas de avanzada edad, son jóvenes que nos están formando a nosotros, que no sabíamos que ya peinamos canas. Y me encanta también ver cómo ellos se esfuerzan a la hora de trabajar con interesadas, interesados de diferentes esferas de la sociedad, que se interesan en el tema de la seguridad social y de los diferentes entes públicos, y allí nos damos cita. No solamente somos de la salud, de la cultura, de la educación, de las comunas, y todas discutimos allí, que además es otra responsabilidad que tiene la superintendencia, que es hacer patria desde la seguridad social.
Así es.
Es hacer patria desde la seguridad social con todos sus sueños y todo lo que se necesita construir y establecer y dejar en las bases de este mundo mejor posible que nosotros estamos soñando siempre y estamos construyendo paso a paso. David, tienes unos minutos para cerrar. No sé si es mejor que escuchemos el próximo número musical o cierra David y nos vamos. Y nos vamos ya con el próximo número musical. Nos vamos con
Hasta la Raíz.
Con Hasta la Raíz. ¿Cómo no? Nos vamos con ese. Así que esto es un regalo que hemos... Esta selección musical de hoy ha sido dedicada al trabajo que hace la Superintendencia de la Seguridad Social con sus trabajadoras, sus trabajadores y sobre todo sus profesores y profesoras para seguir preparando a la sociedad y seguirnos fortaleciendo. Cierra David y después nos vamos con Hasta la Raíz.
Ok, bueno, agradeciendo el espacio como siempre, Regina, y quisiera terminar explicando que todo esto del proceso social del trabajo y la seguridad social lo que busca es colocar en antagonía lo que es la fuerza de trabajo y el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es lo que impulsa el capital para extraer de nuestro trabajo la riqueza y acumular capital. ¿Cuáles son los fines de la producción dentro del proceso social de trabajo desde el punto de vista capitalista? La acumulación de capital. Desde el punto de vista revolucionario y socialista debe ser la satisfacción de las necesidades de todos nosotros como pueblo. ¿Cómo nosotros accionamos como clase trabajadora? A través de la gestión directa y democrática del proceso social de trabajo, es decir, el dominio de esas cadenas productivas que construyó el capitalismo e irlas transformando en nuevas formas de trabajo que permitan la satisfacción de las necesidades de todos nosotros de forma solidaria. Y que no es nada más trabajar por trabajar. Uno vive para trabajar o trabaja para vivir. Entonces es lo primero, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros, ese trabajo nos permita a nosotros tener un vivir viviendo, como decía el presidente Chávez, y lo tomaba de nuestros compañeros aymara, ¿no? Y allá en Bolivia y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, la seguridad social debe ser visto como la justa distribución de la riqueza que es producida por nosotros como clase trabajadora. Entonces, allí es donde entran todos estos componentes que acabamos de hablar. Entonces, estos son temas muy, muy largos, pero que hemos tratado en estos programas y vamos a seguirlo haciendo, de ser lo más pedagógico posible para poder explicarlo a más profundidad, ¿no? Y bueno, están invitados también a participar en nuestra formación que hacemos, ¿no? Casi a diario en la Superintendencia de la Seguridad Social. Gracias, Regina.
No, gracias a ustedes. De verdad, yo estoy muy agradecida cada vez que ustedes están siempre, se han puesto a la orden para estar aquí una vez al mes. Ojalá pudieran estar más, pero bueno, con una vez al mes todavía estamos contentos. Vamos a ver si nos ponemos un poco exigentes. Bueno, gracias a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por acompañarnos siempre cada martes a las 2 de la tarde. Y le agradecemos también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional a Gloria Mesa, en la Coordinación General a Dariela Tello, en los controles. Hoy hemos contado con la asistencia de Benito Palacios, no tenemos quejas, lo tenemos que decir. Y mi querido Manuel, bueno, Manuel haciendo lo suyo y confiándole este espacio también a Benito. Ellos son dos compañeros que se quieren, se respetan y confían cada uno en ellos. Y bueno, en la producción de apoyo, y en Mari Arriechi, gracias por estar pendiente. Paola Pertus, gracias también por no dejarnos nunca. Y gracias. Yo soy Regina Michel, quien como cada martes prometo estar aquí siempre que la voluntad de mis fuerzas así lo permitan. Gracias, David. Gracias. Gracias, gracias a la ciudad.
Luego,
un abrazo. Nos vamos con nuestra querida Vaca y su canción Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Del río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.